Hoy estaré compartiendo con todos ustedes un mensaje que hace muchos años tocó mi corazón. Para ser exactos, tiene 11 años cuando yo escuché este mensaje y Dios habló a mi vida. Y hace algunos pocos meses, 2-3 meses, lo había estado trayendo presente. Lo compartí con Mariana, incluso con los jóvenes también tuve oportunidad de poder platicar parte de todo esto. Y wow, cuando yo digo 11 años, 2012, en el 2012 decían que se iba a acabar el mundo los mayas. Me acuerdo de la película del 2012 y todo eso. Pero bueno, es una simple referencia y me doy cuenta que ha pasado tanto tiempo. Y esto que ha sido de bendición en aquel momento ha sido bendición nuevamente a mi vida y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida. Pero bueno, para esto quiero contarte una historia antes de comenzar con todo este mensaje. De cierta manera es breve. Pero mira, esta historia que te voy a contar sucedió hace 200 años en un pequeño pueblo. En este pueblo no sucedía nada especial. Imagínense Cuernavaca, todo el mundo se conocía en este pueblo. Aquí también te conoces con todos, ¿no? En Cuernavaca. Pero bueno, era un pueblo hace 200 años, una vida muy tranquila. Y de pronto estaba un niño caminando en la calle y percibe, se da cuenta que hay dos personas que están hablando así con mucha euforia, con mucha emoción. Y aquí hay mucha gente que de pronto van manejando y le frenan para ver el choque y chisme. Bueno, el niño le dio curiosidad, intriga, ¿qué estaban hablando? Entonces empieza a acercar y en eso escucha que el circo iba a llegar a este pueblo. Y para ese entonces, recuerda que en esas épocas el circo era la cosa más extraordinaria de la vida. O sea, era la atracción más grande. Y pensar que llegara el circo a este pequeño pueblo a lo mejor nunca hubiera sucedido en su mente. Sin embargo, estaba esta oportunidad y el niño se emociona y va corriendo a su casa y le dice: papá, ¿qué crees? Es que yo escuché que va a venir el circo. Y le empieza a contar de todo esto y dice: por favor, déjame ir. Y entonces dice: está bien, le da su dinero. Llega el sábado, el día en que llega el circo, y entonces empieza a escuchar ruido el niño, está emocionado, ya va a salir y agarra el dinero porque se acuerda que tenía que pagar. Y entonces sale y comienza a ver primero unos grandes elefantes, así van pasando, impresionante. En su vida había visto un elefante, solamente se lo habían platicando. Y los elefantes, luego los malabaristas haciendo sus malabares. El niño estaba emocionado, la gente estaba súper contenta de ver el circo en su ciudad. Venía después un hombre muy, muy fuerte, escupiendo fuego. Y el niño así atónito, emocionado, con una sonrisa que nadie le podía borrar. Luego pasa el mago. Y después de estar viendo todo esto, ya al final estaban pasando los payasos, haciendo reír a todo el mundo. Y el niño carcajeándose. Y cuando menos se da cuenta, ya no faltaba nadie más. Y se acuerda que tenía el dinero y va corriendo con el payaso y le dice: ¡payaso! Y le paga, le da ese dinero. Y le dice el payaso: gracias, niño, adiós. Estaba feliz. Este niño había visto algo que jamás en su vida hubiera imaginado que le tocaría. Y entonces, esto fue el sábado, y estaba deseando que llegara el lunes porque tenía que contarle a sus amigos todo lo que había pasado, porque seguramente más amigos habrían visto lo mismo. Llega el lunes y entonces llega a la escuela a primera hora, nunca es puntual, pero llega puntual y ahí está con todos los niños y de repente empiezan a hablar del circo y los elefantes. Y el niño: sí, yo los vi, estaban grandísimos, los tenía de frente. Y luego vieron a los malabaristas y todos: sí, los malabaristas, cómo estaban haciendo pues los malabares y todo así padrísimo. Y el mago y así estaban hablando bien emocionados. Y el niño de repente dice: ay, los payasos al final. Y los otros niños: sí, fue súper divertido. Y en eso les dice: yo a un payaso le di dinero. Y le dicen: ¿le diste dinero? Sí, sí, yo le di dinero. Bueno, pues está bien, siguen platicando. Todo iba muy bien hasta que de repente a un compañero, a un amigo, se le ocurre decir: ¿viste el tamaño de la carpa? Era impresionante. Y todo: sí, impresionante. Y el niño así como: ¿de qué están hablando? Y vieron cuántas gradas había, tanta gente en ese lugar. Y entonces el niño se acababa de dar cuenta que nunca fue al circo, que lo que había visto era el desfile del circo llegando a la ciudad. Y quiero decirte que en ese entonces se acostumbraba que los circos llegaran a la ciudad haciendo ruido, comenzaban de esa manera con este desfile para llamar la atención de las personas. Pero este niño, como nunca había ido a un circo, creyó que había visto el circo. Y lo bueno de la historia es que por lo menos hizo feliz a un payaso, le dio dinero y pues el payaso se fue muy feliz. Pero ¿por qué te estoy contando esta historia antes de comenzar con todo este mensaje? No es nada más para divertirnos, porque acepto que por lo menos a mí se me hace una historia muy graciosa, sino porque esta historia nos enseña algo muy grande. Nos enseña que conocer a Jesús es como el circo. Hay personas que les basta con conocer lo superficial, como fue el desfile de este circo, y viven creyendo que es todo de parte de Dios. Eso es Dios, este gran desfile. Pero hay mucho más, porque de pronto escuchan otras personas hablar de Dios, de sus milagros, de prodigios, de obras que ha hecho, de esa paz, de esa esperanza, de esa fe, y escuchan más de lo que no han conocido, de lo que ni siquiera han experimentado en carne propia. Y a veces pensamos que ya conocemos a Dios, pero Él siempre tiene más para nosotros. Él es eterno. Así que con esta historia quiero animarte que en este día podamos ir más profundo y conocerlo en persona. Y no ser esas personas que nos cuenten quién es Dios, porque a veces así es como conocemos a Dios. Más bien nosotros ser esas personas que cuenten a los demás quién es Dios, porque lo conocemos a Él. Isaías 55, vamos a tener esta primera pasaje y te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y te voy a dar un poco de contexto. Isaías estaba siendo presente de un cambio de gobierno, ¿ok? Y esa sociedad en la que él estaba creciendo, vamos a pensar un poco la referencia como un país latino, emergente, ¿no? Digamos hasta cierto punto tercermundista, en donde vemos situaciones muy contrastantes. Vemos personas con mucha riqueza empoderándose y hay personas que tienen gran pobreza. Sin embargo, la característica de todos estas ciudades o naciones es que anhelan llegar hasta la parte más alta. Y prácticamente eso lo estamos viendo dentro de nuestra sociedad. Así que podríamos entender un poco este contexto. Y cuando leo esta parte de Isaías me gusta mucho, porque siempre he dicho que la Biblia es un libro de presente, de pasado y de futuro. Y así como Dios habló a esta nación a través del profeta Isaías, hoy nos está hablando a ti y a mí con estas mismas palabras. Así es que te animo a que pongas expectativa en lo que vamos a leer a continuación. Dice versículo 1, capítulo 55 de Isaías: ¿alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche, todo es gratis. Buenísimo, amén, ¿no? Dicen que a la gorra no hay quien le corra. Así es que vengan, todo es gratis. Versículo 2: ¿por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David. Vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los pueblos. Lo convertí en un líder entre las naciones. Tú también darás órdenes a naciones que no conoces, y pueblos desconocidos vendrán corriendo a obedecerte, porque yo, el Señor tu Dios, el Santo de Israel, te hice glorioso. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse al Señor nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Versículo 8: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Este versículo, o estos versículos 8 y 9, creo que son los que pudiéramos tener a lo mejor un poco más presentes, que hemos escuchado y que incluso los tenemos muy, muy, muy presentes, ¿no? O sea, como que lo hemos tomado como lema de vida. Y los voy a leer una vez más porque mucho tiene que ver con esto en este mensaje. Y dice versículo 8: mis pensamientos no se parecen en nada. ¿En qué? Exacto, no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Ahora, esto es parte como de la introducción a todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y recuerda un poco que uno de los idiomas en los cuales hay escritos, o bueno, la Biblia ha sido escrita, es el hebreo. Y la palabra en el hebreo para pensamiento que encontramos en esta porción se traduce como determinación, como diseño, maquinar o manera de hacer las cosas. Y entonces Dios nos está diciendo mi manera de accionar, mi manera de diseñar y de hacer las cosas es diferente a tu manera. Y luego dice que la palabra en hebreo para el pensamiento se traduce como determinación, diseño, la palabra que se traduce en el hebreo de camino es senda, modo de accionar o calzada. Y me está diciendo mis sendas, mi calzada, mi modo en el que yo acciono es diferente, es más alto de lo que tú tienes pensado. Y la mayoría de las veces nuestras formas, nuestros pensamientos y nuestras maneras son confrontados por las formas, maneras y pensamientos de Dios. Y esto es muy sencillo porque nuestra manera de pensar no es su manera de pensar. Y por eso es que va a haber ese tipo de choque, conflicto. Y es muy interesante porque en todo el Nuevo Testamento nos dice que seamos como Cristo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, que cambiemos nuestra manera de pensar, que renovemos nuestra manera de pensar, que no nos conformemos a este mundo. Y nos está diciendo todo esto, pero ¿por qué? Sencillo, nuevamente, porque la manera de pensar de Él es diferente, es distinta a la de nosotros. Nos dice, nuevamente lo leo, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Y es por eso que he titulado este mensaje a la manera de Dios, ¿okay? Entonces si estás anotando, apuntando, grabándotelo, tú tomas así como capturas de pantalla con tu mente a la manera de Dios para que lo tengas presente, porque esto va a definir mucho lo que tiene que ver con el mensaje, pero también va a definir mucho nuestro lema de vida. Ahorita te voy a decir por qué. Muchas veces encajonamos a Dios, y me refiero a esto con que esperamos que Él haga determinadas cosas de determinada manera. O sea, oramos y pedimos algo y nos dicen, es que debemos de orar de manera específica. Y yo te digo el día de hoy, es verdad, es bueno, es necesario que seamos específicos con Dios en pues nuestras peticiones. Lo curioso aquí es que así como oramos de determinadas maneras, esperamos que Él responda de maneras específicas que yo quiero. Por ejemplo, por decir algo, si queremos que nuestro matrimonio sea restaurado, pues que esperamos que se restaure el matrimonio. Oramos porque nos vaya bien en ese examen y esperamos pues que nos vaya bien. Y si hay aquí jóvenes, no te va a ir bien nada más si en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o Ave María, aunque esa no aplica aquí, ¿verdad? No, estudien. Si tienes un hijo ahí, dile, ya ves, te dije, tenías que estudiar. Dile, sí. Si estamos orando porque me acepten en un nuevo trabajo, pues ¿qué esperamos? Que las puertas de ese trabajo se abran. Y si oramos por salud, obviamente esperamos la sanidad. En conclusión, estamos esperando que se haga conforme a lo que nosotros estamos pidiendo. Y esperamos que Dios actúe de maneras específicas como nosotros estamos pidiendo y esperando que Él responda. Y me parece a veces hasta curioso porque cuando con estos mismos ejemplos, si es de salud, pues esperamos que alguien llegue, que imponga manos, que ore y que de repente ¡pum! Sanadísimo, y Señor, te creo, tú eres real. O a lo mejor que no hemos estudiado y el Señor nos revela, así entramos en trance y ABC, ABC y paz, 10, ¿no? O sea, es muy interesante eso porque incluso hasta con nuestros sueños, con nuestros proyectos, esperamos que sea de una manera así como que solo Dios. O sea, eso viene de Dios porque nadie más lo pudo haber hecho. Y lamento ser yo quien te tenga que decir esto, pero sí, pues me tocó a mí estar aquí al frente. Entonces no funciona así, no funciona así. Pum, adiós a la idea de que funciona de esa manera. No es como un genio, no es que la Biblia la frota así, ¡fuf! Sale Dios y Señor, pues mira, y la lista, ¿no?, de peticiones y te la resuelve. No funciona así. Para sustentar todo esto, quiero compartir contigo dos historias que encontramos en la Biblia que son buenísimas para poder entenderlo. Y la primera está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Literalmente se titula El hombre que busca un milagro, en la Nueva Traducción Viviente, que es la que voy a estar leyendo en este momento. Y dice así, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán era general del ejército de un país llamado Siria. Era un hombre muy importante y el rey lo quería mucho porque por medio de él Dios había dado grandes victorias a Siria. Pero este valiente soldado tenía una enfermedad en la piel llamada lepra. Nos está diciendo, Naamán era un hombre extraordinario, era un hombre muy capaz, era un hombre que lo quería mucho el rey. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de mover a una multitud de soldados, había ganado victorias. Nada le faltó decir que era muy guapo, pero vamos a pensar que tenía todo este hombre. Sin embargo, aparece una palabra que dice pero. Y el pero es una palabra que tiene el poder de anular todas las afirmaciones dichas anteriormente. Cuando te encuentras con alguien así que de la secundaria que tiene mucho tiempo que no ves y de repente, ay, ¿cómo estás? Qué gusto verte, ¿no? Y así, ¿no? Padrísimo. Después de toda la plática, oye, pero ¿cuánto subiste? Y tú así como que te pega acá, tanto que te habías esforzado, ¿no? Así tus 12 uvas, las 12 era ponerme a dieta. O por ejemplo, en el gimnasio, no sé si alguien va al gimnasio, llevas un año dándole duro, disciplinado, 6 de la mañana, dieta, y de repente te pones una plática con alguien, ay, el gym, sale el tema, oye, qué padre que estás yendo al gym, ¿eh? Es muy bueno para la vida, choro y medio, oye, pero pues te veo igual que antes, y tú dices, no, o sea, mejor ya dejo el gym y me voy al cine, lo que gasto en el gym. Y no sé, otro ejemplo, recibes el correo, vamos a pensar de parte de la empresa en la que trabajas. Estimado licenciado Pérez, estamos orgullosos de que formes parte de esta empresa. Haces una extraordinaria labor, tenemos pocos como tú, pero estamos recortando el personal y ha sido seleccionado por parte de nuestra empresa. Y el pero es la aguja que poncha el globo, te anula todo lo anterior. Y es lo que estamos viendo en este lugar. Nos está diciendo, Naamán tenía todas las cualidades. Naamán era un gran general, pero se estaba muriendo literalmente. La lepra hoy en día resulta complicado a lo mejor de entender así bien qué es la lepra, porque pues aquí en este momento no hay nadie de lepra, yo nunca he conocido a alguien que tenga lepra, pero se supone que la lepra es una enfermedad de la piel, llaga, se lacera, se comienza a caer a pedazos, y lo que se hacía en esos momentos o en esas épocas, porque era tan contagiosa, es, ¿sabes qué? Pues te excluyen del pueblo, de la ciudad, y morías en soledad. Estaba destinado que las personas pues murieran. Quizás la única referencia que tenemos hoy en día es la pandemia, el COVID. No sé si te acuerdas, seguramente sí, tú eras de los valientes que salías sin cubreboca, pero yo no. Y así todos espantadísimos, las calles solas, y cuando salías te ponías 4 cubrebocas y si podías así una chamarra, una máscara, y comprabas así todo, y cuando llegabas a tu casa como era así, cargabas las bolsas y las dejabas ahí en la entrada, ¿no? Y esperaban a que te fueras, las desinfectaban, lavaban, las metían, no me mires raro porque tú también lo hacías, acéptalo. Y entonces ya te tocaba llegar, te metías y te bañabas, y ahora sí, pues ya estaba listo. Y en el momento en que alguien tenía COVID, ¿qué pasaba? Aislamiento. ¿Qué crees? Tu primo tiene COVID, no, uno menos. Ya pensaba así como, cuando te daban la noticia tenías COVID, pues, ¿sabes qué, mamá? Pues quiero agradecerte por todo lo que haces. O sea, te despedías, neta, sí te despedías, porque todos teníamos ese miedo. Y la lepra más o menos era algo así. Esa es nuestra referencia. Naamán tenía lepra. Y así como cuando te contagiaste por primera vez con COVID, que dijiste, ya vale, ahora sí, ya no la libro. Pues Naamán tenía ese pensamiento, literal, me voy a morir, no tengo esperanzas. Las personas que tienen lepra mueren. Sin embargo, su último recurso fue que una sirvienta le comentó a la esposa de Naamán, oye, ¿sabes qué? Pues mira, ahí en mi pueblo, ahí en mi rancho, ahí en Samaria, fíjate que hay un profeta cuyo nombre es Eliseo, y estoy seguro que él le puede ayudar en el nombre de mi Dios. Y entonces, al escuchar esto su esposa, al escuchar esto Naamán, cobra yo creo que cierta esperanza, y pues se le agotaron todos los recursos, y dice, pues de aquí soy, y sale para allá. Y dice que Naamán salió incluso con dinero, con riquezas para pagarle. Y voy a seguir leyendo esta historia, versículo 9, dice: entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Yo digo, o sea, vas con el doctor y que sales con la troca y con la lana, y no, o sea, pero fíjate cómo él tenía una idea, ¿ok? Sale con sus caballos, con sus carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero, otro pero, Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de lepra. 11. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra, invocara el nombre del Señor, su Dios, y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, es decir, de donde él viene, los ríos de Damasco, el Abaná y el Farfar, no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán se dio media vuelta y salió enfurecido. Quienes estudian esto dicen que probablemente esta época en la cual sucede esto, el río Jordán, a lo mejor no se encontraba como con tanto flujo de agua, medio, digamos, estancado, entonces estaba lodoso, estaba sucio. Y por eso él dice, no, pues si se trata de meterme a un río, mejor me meto a los de allá que están más bonitos, que es este río a donde me van a meter. Y dice el versículo 11 que literalmente se fue enojado. Él creía que iba a ser sanado de determinada manera, es decir, a su manera. Yo creo que él esperaba llegar así como que tocar la puerta y que salga Eliseo y que le diga: yo sé quién eres tú, Eliseo, y con apellido, ¿no? Eliseo Pérez, otro Pérez de la historia. Eliseo Pérez, tienes tantos hijos y vienes porque estás enfermo. Imagínate Eliseo todo confrontado, así como: sí, es a lo que vengo, sí soy yo. Y en el nombre de Jesús, y paz, sano. Esa era la idea que él tenía. Sin embargo, al momento de llegar, no lo recibe Eliseo y lo recibe su sirviente, su ayudante. Eso resulta como una ofensa. O sea, si ¿sí sabes quién soy yo? Soy Eliseo, soy Naamán, soy el general. Vengo con mis carros, vengo con mis caballos, vengo con dinero. Es más, aquí está toda la lana. Y como no fue de esa manera, toma una decisión, se da media vuelta y sale enojado. Y dijo: no, pues yo me voy a mi casa. Y esto está muy interesante porque hasta ahorita lo vemos como en tercera persona, ¿no? Lo vemos como él, como Eliseo, la historia. Sin embargo, también aquí estamos viendo algo hacia nosotros. A veces nosotros somos quienes oramos por el trabajo y no sale como esperaba, te postulabas y tú eras el mejor, o sea, el mejor candidato, licenciatura, maestría, doctorado, tienes 15 años de experiencia, nunca consumiste ninguna cosa rara, una familia pues de ejemplo, ¿qué más quieres, cristiano? Y tú decías: no, pues este trabajo es para mí, les pido su oración porque me voy a postular para este trabajo, ¿no? Y todos orando por eso, te postulas, ¿y qué crees? No quedaste, eligieron al que estaba así como que medio, ¿ok? Y no se abren las puertas en ese lugar. Y tú dices: no, pero si Dios me dijo que me iba a dar un empleo, Él dijo que me iba a bendecir. O a lo mejor estás orando por tu matrimonio y va peor que nunca. De 3 veces que te peleabas en la semana, ya son 5 y vamos en récord. Sí, check, buenísimo. Pero lo que tú no sabes es que Dios sí iba a actuar, pero no a tu manera. Él sí iba a responder, pero no a la manera que tú creías que iba a responder. Porque te repito, nosotros pedimos con punto y coma y esperamos que Él responda de determinada manera. Y dice el versículo 12: así que se fue de ahí muy enojado. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo habría hecho. Así que en verdad debería de obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Y yo me imagino, a lo mejor hasta le dijeron: Señor, pues mira, trajimos todas las armas, si no funciona aquí lo fusilamos, una fosa clandestina lo dejamos y nos vamos. Y pues sí, o sea, él era un general. Versículo 14: entonces Naamán bajó al río Jordán ya cambió de opinión, lo convencieron, y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios lo había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Yo digo, wow, qué buena historia, buenísima, muy rara pero muy buena. Pero la pregunta que yo tengo después de leer todo esto es, ¿fue como él quiso, como él se imaginó, como él había pensado, o fue a la manera de Dios? Y la respuesta es, fue a la manera de Dios. Y yo digo, hay que tener mucho cuidado porque de aquí aprendemos algo. Entendemos que nuestra manera de pensar, escucha bien esto, puede limitar a Dios. Ahora obviamente no podemos limitar a Dios y controlar, y decir, Señor, tú no te metas, y ya el Señor así como que todo atado y nunca va a hacer nada, porque Dios es Dios. Él hace lo que quiere hacer, deshace. Sin embargo, lo que quiero decir es que en nuestra vida podemos limitar a Dios con nuestros pensamientos. Naamán dijo, ok, me enojé, media vuelta y se fue. Y sus soldados o los que iban acompañantes lo tratan de convencer. Y si Naamán hubiera dicho, no gracias, yo ya no regreso aquí, ¿qué hubiera pasado? Se regresa y muy probablemente a los 3 meses muere de lepra. Y tú y yo podemos llegar a limitar, podemos llegar con nuestros pensamientos a tomar decisiones que no son las mejores, que no son las correctas. Esas acciones quizás no están permitiendo que avances, que veas lo que Dios tiene por delante para ti, esas promesas. Y sabes, es muy, muy padre, porque Él pide muy poco de parte de nosotros. Él solo pide obediencia, Él pide que le creas y que camines en fe, porque Él ya tiene todo resuelto. Pero lo interesante es que recuerda, no es a tu manera. Porque de pronto así escucho todo medio serio, si no oramos y nos vamos, ¿ok? La siguiente historia, incluso cuando la leo, se me hace súper cómica y parece una broma. Esta historia la vamos a encontrar en Segunda de Crónicas 20. Y es una historia en la que te voy a contar un poquito, y es la guerra entre Judá y 3 ciudades. Judá estaba siendo amenazada por 3 naciones, o sea, 3 contra 1. Una pequeña nación y de pronto llegan 2. Y cuando le llega Josafat, que es el rey de Judá, le dicen, oiga rey, pues sabes qué, se están organizando allá y son 3 naciones, vienen a atacarnos. Dice la palabra que estaba aterrado. Esa es la palabra que utilizan, la palabra, estaba aterrado al escuchar esta noticia. Así que le suplicó a Dios que lo guiara, y además pone a toda su nación a ayunar y a buscar a Dios, a miles de personas. Y aquí cuántos como Josafat, que cuando sientes que ya no la libras, ahora sí es momento de buscar a Dios, grupos de oración, llego temprano, me pongo a servir y hacemos todo para que Dios responda a nuestras oraciones. Y ahora, si toda una nación se pone de acuerdo, está buscando a Dios, está pidiendo su ayuda, clamando, Dios, ayúdanos por esta razón, ¿de qué manera crees que va a orar? Son miles de personas. A la manera de esas personas que están orando, o a la manera de Dios. Toda una nación orando juntos en una dirección. Yo imagino a lo mejor oraciones así, Señor, pues así como tú abriste el mar, yo creo que tú consúmelos, que un rayo caiga, quémalos, la esa columna de fuego otra vez. O sea, pero la gente tenía miedo. Sin embargo, estaba obedeciendo, estaba buscando a Dios, estaba solicitando esa ayuda, estaba clamando, reunidos. Y entonces, después de estar orando, después de estar ayunando, después de estar buscando a Dios, le dan la respuesta a Dios a Josafat. Le da esta estrategia de guerra mediante un hombre, Jaziel, que recibe esa revelación por parte del Espíritu. Y tal cual, las palabras que reciben de parte de Dios por medio de este hombre son las siguientes. En el versículo 15 dice, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes sino de Dios. Imagínate qué palabras tan buenas. Y hoy te está diciendo Dios, no tengas miedo, no te desalientes por eso que estás viviendo, no te desalientes por ese momento, no te desalientes porque parece más grande esos que están en tu contra, porque la batalla no es tuya, la batalla es de Dios. Y hasta aquí las cosas van bien. Pero las instrucciones continúan y les dice, quiero que suban a un monte y quiero que lleven a todos los levitas, a todos los el equipo de música, ¿no? A todos los músicos, a todos los adoradores, que los lleven al frente, que los vistan con sus vestimentas sacerdotales y que me canten, que me adoren, y quiero que lleven sus instrumentos. Esas eran las instrucciones de parte de Dios. Y yo me imagino a Josafat regresando a esa tienda de campaña donde estaban todos los estrategas, todos los soldados, los generales, y ya con su mapita, ¿no? Miren, pues si nos ponemos en este valle, acá en la montaña, van a llegar, vamos a atacar. Y están. Y ya Josafat abre la tienda, entra. Y todos así sacados de onda porque pues ya sabían que estaba vuelta. Y les dice: pues gracias a todos por esta reunión de última hora. Hemos recibido las instrucciones de parte de Dios. Lo primero que tengo que decirles es que Dios está con nosotros. Y todos, amén, emocionados. Los generales pintados con las rayas acá. Y sí, por supuesto, vamos a ganar. Amén. Y les dice: bueno, pero pues Dios ya me dio la estrategia y no vamos a llevar armas, pero pues vamos a llevar guitarras, arpas y saquen la batería, la vamos a sacar. ¿Y cómo ven? Y todos se sacados de onda, pues ¿qué les dice? Ya entendí, general, rey, seguramente es para camuflajarlas, ¿no? O sea, en el momento en que salgan, las quitamos y ¡zas!, atacamos. Y les dice: no, o sea, saquen todos los instrumentos y vamos a ganar esta guerra cantándole a Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Sí, es que le vamos a cantar muy fuerte. Y yo digo, pues ¿qué más les podía decir? O sea, es lo que le estaba pidiendo. Y incluso si eso sucediera el día de hoy, la guerra que podemos ver a lo mejor en Ucrania, Rusia, si se le ocurre a Putin decir, pues órale va, Dios me reveló que todos los líderes de alabanza vayan y vamos a cantar bien fuerte y así vamos a ganar, diríamos, esto es absurdo, esto es una locura, es imposible. Tranquilos, vamos a llevar nuestra arma letal, saquen el violín y el pandero, con esta los destrozamos, ¿no? Es ridículo, pero si es ridículo y nosotros leyéndolo sería ridículo hoy en día. Y así como esta historia podemos encontrar la historia de los muros de Jericó. O sea, rodeen la ciudad y en la última vuelta griten. O sea, y unos muros, describen los muros de metros de ancho. Es ilógico, una virgen embarazada, la Virgen María. Y decimos, pues sí, la Virgen, la conocemos y entendemos quién fue ella. Pero analízalo, o sea, fríamente analízalo. Una virgen embarazada. José, estoy embarazada, pero tranquilo, fue el Espíritu Santo. Tranquilo, ¿de dónde voy a estar tranquilo? ¿Cómo te voy a creer esa historia? Imagínate los que tienen novia, que llegue tu novia y te diga: mi amor, pues hay que darle gracias a la paloma porque me ha concebido, ¿no? ¿Cuál paloma? O sea, déjame buscar al palomón. ¿O no? Es imposible. Sara, a los 90 años embarazada, yo veo a mi abuela que no tiene esa edad y yo digo, ¿cómo se le ocurre una señora de 90 años embarazada? O sea, sí le había dado la promesa de que tendría a su hijo, pero a los 90 años no pudo ser, no sé, 35 más o menos. Pero aquí podemos ver que las cosas no obran a nuestra manera, las cosas obran a la manera de Dios. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Dios es Dios, a Él le place. Y luego, bueno, para acabarla de amolar, o sea, segunda de Crónicas 2:21 dice: después de consultar con el pueblo, Josafat colocó al frente del ejército, ahí estaban los líderes de alabanza, estaba yo, algunos cantores para cantar al Señor y alabarlo porque Él es santo y grandioso. Cantaban la canción: den gracias al Señor porque su fiel amor es eterno. Díganme, ¿es una canción de guerra eso? O sea, el Salmo 18:37, que incluso hay una canción de Marco Barrientos que dice: perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más, aleluya. Y le hace, ¡ay!, toda la gente, si no la conoces es buenísima. Pero no cantan ni siquiera una canción de guerra, cábalos, consúmelos, tú eres el poderoso de Israel, aquel que derrotó como David a Goliat, a nuestros, no sé, sí, cualquier cosa se les hubiera ocurrido, pero no, den gracias al Señor porque su fiel amor es eterno. Y yo digo, ¿qué cosa tan más rara? Pero date cuenta, todo esto ha sido a la manera de Dios, no ha sido a nuestra manera. Parecen locuras, pero Él siempre ha dado una respuesta. Él siempre ha sanado, Él siempre ha provisto, Él siempre ha abierto puertas, Él siempre ha estado ahí presente. O yo te pregunto, ¿de verdad crees que no puede con eso que estás cargando? ¿De verdad crees que Dios no puede? ¿De verdad crees que no hay esperanza? ¿De verdad que crees que las puertas no se van a abrir? ¿De verdad crees que tu matrimonio está acabado? ¿De verdad crees que tu familia ya está dividida? ¿De verdad crees que Dios no puede con eso que estás cargando? Ahora recuerda que no va a ser a tu manera. Esa es la manera de Dios y hace cosas muy raras. Yo soy testigo de eso. Pero sabes, funcionan. Y a veces como Naamán esperamos que sea de esa determinada manera. Es que yo quería pues estudiar esto, los jóvenes bien confusos. Yo ya me río de ellos porque ya pasé por eso. Y acuérdate, también cuando pasaste por eso, ay, no me digas que bien fácil. Hay poquitos que sí saben qué estudiar. Pero es que yo quería estudiar eso, pero a lo mejor te dice Dios, aguanta, ese no es el camino. Para llegar a ese punto no tienes que irte por acá, tienes que irte por este lugar. Oye, pero es que este es el trabajo que yo quería, es ideal, o sea, nada más 6 horas y me pagan 40,000 pesos. O sea, voy a poder ir a los grupos, Dios, entiende. ¿Y qué crees? Pues que no. Y tú dices, Dios, ¿cómo es posible? O sea, todo era, iba a dar mi primer diezmo, iba a ser todo, Señor. Piénsalo otra vez. Pero Él tiene mejores planes y dice, sus planes son más grandes que los nuestros, sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Dice el versículo 9, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Y quiero decirte, Él siempre ha tenido el control de tu vida. Yo sé que lo has dudado, yo lo he dudado. Pero hoy que tú vienes a este lugar y has presentado estas dudas, quiero decirte, Él siempre ha tenido el control de tu vida. Él siempre ha estado ahí presente. En tu matrimonio, en medio de tu crisis financiera, en medio de tu despido, en medio del quebranto de tu salud, en medio de toda tu familia, Él siempre ha estado presente. Pero hoy quiero decirte que las cosas no funcionan a tu manera, funcionan a la manera de Dios. Sus pensamientos, sus planes son distintos, son más grandes. Y eso cuesta mucho trabajo entender, porque creemos que nosotros tenemos las buenas ideas. Esto está buena. Y se la mandamos a Dios, ¿no? Así como, considérala. Ahí te la encargo. Y como te decía, cuando escuché este mensaje, estas palabras, fue hace 11 años. Yo tenía dudas distintas. Hoy tengo 28, casi 29, Señor. Pero tenía 17 años y mis dudas eran distintas. Te comparto que estaba en preparatoria, sí, también tuve crisis existenciales, también tengo el día de hoy. Se acababa la universidad, tenía un sueño de vida, tenía un proyecto, y yo decía, ah, está buenísimo, Señor. O sea, mi plan te va a servir, no es que va a ser la mía, te va a servir. Mira, Australia, pues te haces que 24 horas, no está tan lejos, llegamos en corto, existe el teléfono, o sea, y a lo mejor una vez al año, pues me doy la vuelta, ¿no? Pero me di cuenta que ese Dios que hablaba conmigo, a mi vida hace 11 años, hoy lo está haciendo una vez más. En distintas áreas de mi vida, en nuevos proyectos o sueños. Y me dice, oye Marco, mira, yo soy el mismo. Mis planes para ti los conoces. Bueno, lo poco que te he mostrado, porque sé que son más grandes. Mis pensamientos son más altos. Y cuando estaba reflexionando en todo esto, el Señor me dijo, tengo más para ti, no he terminado. Y hoy te está diciendo el Señor, no creas que he terminado con tu vida. Tu historia no ha acabado aún. Tengo más para tu vida. Así como he estado contigo el día de hoy, así como estuve en aquellos momentos de obscuridad, cuando estabas solo llorando mientras te estabas bañando, cuando estabas hablando por teléfono buscando ayuda, Él estaba presente. Así como Él ha estado ahí, Él está. Y Él ha prometido que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y hoy, 11 años después, he visto promesas de Dios cumplirse en mi vida. Y muy raro, no era como yo pensaba. Yo tenía unos ideales y yo decía, ay no, pues seguramente esto va a pasar así y así. Y sucedieron cosas distintas a las que yo pensaba. Pero lo bueno, lo maravilloso es que fueron cosas mejores, más grandes, más asombrosas, porque no fueron las que yo tenía pensado. Y me doy cuenta que si hubiera sido lo que yo quería, así, o sea, nada. Y lo que Dios me ha dado es, no sé, no podría contar cuánto más grandes son sus verdades, sus bondades, sus promesas a mi vida. Y lo único que puedo decir en esta hora es gracias, Señor, por tu fidelidad, porque siempre has estado ahí. Y hoy entiendo que no, o sea, perdón, no es a mi manera, es a tu manera. Y mira, yo sé que es así salir de lo común, raro, ridículo, absurdo, la palabra que tú le quieras poner, la manera de actuar. Pero a Dios le gusta salirse de las ideas típicas. O sea, conocemos a Dios de determinada manera y decimos, ay, pues Dios, y así es. Pero la manera por la cual Él obra de esa particularidad es porque es para que todos puedan ver que no fue Marco. Esto es para que todos puedan ver que no fueron mis cualidades. Esto es para que todos vieran que no fue una coincidencia. Esto es para que se entendiera que no fue por mi trabajo, por mis esfuerzos, por mis contactos, por mis influencias. Esto fue para que todos puedan verlo solo a Él y nada más que a Él, a Jehová, el Dios Todopoderoso. Aquel que dice, yo estoy contigo. Son tres los que están en tu contra. Yo soy Jehová tu Dios. Yo estoy contigo y es todo lo que necesitas. Si vas a darle ese aplauso, házelo más fuerte a Jesús. Y hoy estoy con nuevas batallas. Hoy estoy con nuevas batallas y me dice, pues sí, Marco, o sea, es parte de la vida, a pesar de que pues hace 11 años la liberaste esas batallas, pues te di la victoria. ¿Qué crees? En estas también te la voy a dar. Y hoy te está diciendo a ti también, estoy contigo. Siempre, siempre, siempre he estado ahí. Yo soy el Dios eterno y no he terminado. Tengo más para ti. Y algo que me gusta mucho es que yo quiero darte buenas noticias, porque creo que Jesús siempre nos da buenas noticias. Y que al final de nuestra vida con Él, la historia es, el spoiler es que ganamos. Porque la victoria que fue llevada en esa cruz, esa victoria que Él tuvo, fue una victoria que marcó la historia de la humanidad. En esa historia del tiempo, desde el principio hasta el final de los tiempos en esta tierra, estamos tú y yo, y su victoria ha impactado nuestra vida. Y quiero decirte, Él está contigo, amén. Ponte de pie conmigo. Vamos a orar y yo quiero animarte a que en esta hora decidas confiar, decidas creer. Y a lo mejor toca hacer algo que nos cuesta mucho trabajo, y es soltar, porque queremos tener el control, queremos que las cosas salgan de determinada manera. Y yo creo que en esta hora es momento de soltar y toma un momento para decir, Señor, te entrego esto, te entrego esta área de mi vida, te entrego esta área de mi vida.